Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado. Buenas tardes, ya estamos un día más con todos ustedes en este lunes 22 de octubre con 17 grados de temperatura en Ribadeo, agradable el día, despejadito con algunas nubes en principio, pero también se ve el azul del cielo y luce el sol. La tarde va a quedar más o menos así, con viento moderado del nordeste. Nos despertamos con los cielos cubiertos, pero ha ido abriendo y seguiremos teniendo nordeste durante todo el día, también durante la jornada de mañana. Luego lo vemos de forma detallada. Hoy estamos pendientes por una parte de la comparecencia del consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Francisco del Busto, en Coaña. Preside la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico del Área Sanitaria Primera y también está la directora general de Planificación Sanitaria, Concepción Saavedra. Se esperan novedades para el Hospital de Jarrío, novedades que serían buenas en principio para este hospital y para todas las personas que son atendidas en el mismo. Se esperan que se puedan introducir mejoras dentro de lo que es la atención sanitaria para ese hospital, que no está pasando por sus mejores momentos. Hablaremos de ese asunto según vayan surgiendo esas noticias y también hablaremos de otros que marcan este día en el occidente, como por ejemplo Miguel Delibes. ¿Por qué? Porque hoy a partir de las 7 de la tarde tiene lugar en Castropol, en la Biblioteca Menéndez Pelayo, una conferencia. Lleva por título Vida y obra de Delibes. Es una conferencia que se enmarca en el Foro Comunicación y Escuela y habla de la relación también que tenía Delibes con Castropol. Por cierto, se va a inaugurar próximamente, el día 30 de octubre, una exposición literaria. Miguel Delibes, ilustrador. Los dibujos del camino, que también se podrá ver desde el 30 de octubre al 5 de noviembre en esta biblioteca. En el occidente, en Valdés, Desarrollo Rural destina 68.500 euros a obras de mejora de caminos, en concreto el que sirve de acceso al barrio del Remolín, y también se va a actuar en la bifurcación que parte desde este vial, el del Remolín, en dirección al barrio del Gallinero. La intervención se realizará sobre 1.327 metros de estos caminos, que tienen un ancho de rodadura de 3 metros y medio y están afirmados con triple tratamiento. El proyecto pretende recuperar estos viales. Y en Valdés, este fin de semana, en concreto este domingo, se celebraba el Día de la abuela campesina del año, un homenaje a la abuela, y además esa abuela era Remedios Fernández, que recogía el premio junto a dos emprendedoras. Y además, en otra parte del occidente asturiano, en Vega de Oro, se celebraba el Día de la Mujer Rural, y ahí también había un reconocimiento a la labor que han realizado en Cáritas Ernestina Fernández y Lourdes Bustelo. Eso en Vega de Oro, en Valdés abuela campesina, y en Vega de Oro la mujer rural. Hablaremos también de Vega de Oro por otros asuntos, porque la localidad veigueña ha conseguido una subvención europea para el cambio de luminarias en la zona urbana. Miop y Antoni Vegadeo. Son 700 los puntos de luz que van a cambiar, lo cual va a suponer un importante ahorro para las arcas municipales y coste energético, claro. El presupuesto de la obra asciende a 500.000 euros y la ayuda que pone Europa es del 80%. Más de Asturias relacionado con el mundo animal y la ecología, la matanza de cormoranes que autoriza el gobierno del Principado de Asturias un año más y que es criticada por parte de varios colectivos ecologistas. No solamente la Coordinadora Ecologista de Asturias, que lo denuncia junto a otras que han firmado manifiesto solicitando que se paralice esa matanza. Colectivo Ecologista de Áviles, Observatorio Justicia y Defensa Animal, Agrupación de Letradas por el Derecho Animal y Ambiental, Asociación Molín de Adela y otras tantas. Solicitan el cese de las prácticas de descaste de cormoranes grandes, que dejen clara desde el Principado su posición en contra del control de otras especies depredadoras protegidas por la legislación actual, como pueden ser las nutrias, las garzas o las martines pescadores, y también que acometan las actuaciones necesarias para asegurar la conservación de las especies autóctonas de salmónidos, trucha común y salmón atlántico. Esto además de solicitar que se paralice la matanza de al menos 240 cormoranes que a petición de los pescadores ha autorizado, es lo que juzgan desde las agrupaciones ecologistas. Luego lo contamos. Hablaremos también de energía propia, porque el Bloque Nacionalista Gallego ha iniciado una campaña en nuestra comarca, en Amariña, contra la escandalosa subida del recibo de la luz. La campaña arrancaba en el seno de las San Lucas de Mondoñedo, que se han celebrado durante estos últimos días, y allí estaba la diputada Olaya Rodil el viernes pasado, acompañando al Bloque Nacionalista Gallego Comarcal, presentando esta iniciativa por una tarifa gallega, por una tarifa propia, como alternativa, dicen, al expolio. También las nacionalistas, por cierto, vuelven a insistir sobre la apertura del dique norte de Alcoa para que se pueda realizar por ahí el tráfico comercial y las ganancias reviertan en la Mariña. Hablaremos de obras. En Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez nos habla de las obras de mejora en accesos a diferentes núcleos de población de parroquias de la costa y del interior. Estos días actúan en Piñeira y también en la Devesa. Y por cierto, el ayuntamiento ha iniciado ya esta pasada semana, el martes, lo iniciaba, las obras de construcción de vestuarios y duchas de la Casa de las Algas, que es la sede del Club de Remo Ribadeo. El coste asciende a 50.000 euros. Están financiadas íntegramente con fondos municipales y se espera que las obras se ejecuten en un plazo de 3 meses aproximadamente. En Ribadeo, problemas, ya sabemos, con el tema de la recogida, la limpieza y la recogida. Si el otro día el ayuntamiento realizaba una nueva recogida de cartón ante las quejas de la ciudadanía porque estaba amontonadísimo y sobresaliendo de todos los contenedores, pues ahora les vuelve a hacer falta que echen una manita a los contenedores amarillos nuevamente, a los de plástico. El otro día explicaban desde el equipo de gobierno, el concejal de limpieza viaria, que la firma encargada de la recogida de basura de los contenedores amarillos, bueno, pues había dejado de prestar los servicios a principios del pasado mes de septiembre. Tienen que resolver definitivamente el contrato con esa empresa para intentar que todo vuelva a la normalidad. Y entre tanto, pues más o menos van intentando poner parches, contratar alguna empresa para que cuando se tenga todo acumulado se lleven eso. El otro día retiraban el cartón, que por cierto había sido muy criticado, además de en el pueblo mismo, pues por las redes sociales, poniendo fotografías de cómo estaban los contenedores en diversos puntos de la localidad, rebosando de cartones. Ahora nuevamente necesitan una manita de limpieza o una recogida los contenedores amarillos, porque la basura es lo que tiene, va creciendo y creciendo. Hablaremos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Alfredo Llano, el presidente, nos anuncia la séptima edición del Mes de la Magia, que se celebra del 2 de noviembre al 1 de diciembre. El objetivo de esta iniciativa es mover a la gente un mes en el que pues no hay demasiado turismo en esa zona. Que la gente salga, consuma y de paso que se divierte, se entretenga con la magia. Por cierto, a lo largo de estos próximos días, la Mancomunidad de Municipios de La Mariña va a comenzar a desarrollar en los institutos de nuestra comarca ese programa Catuxa para luchar contra la violencia de género. El programa Catuxa recibió en 2015 el primer premio de los premios Coopera de la Xunta de Galicia. Recibía 40.000 euros por aquellos puntos limpios para reciclar las conductas que van en contra de la igualdad. Y ahora, en lo que es la continuación de ese programa que se lleva por los institutos, han recibido un segundo premio de esos premios Coopera de la Xunta de Galicia. Se llevan 25.000 euros y se va a poner en marcha, como decimos, desde ya en 11 institutos de nuestra comarca. En materia formativa, el CIF Portadau acoge los días 24 y 25 de este mes un curso de formación gratuito sobre aislamiento térmico de fachadas, algo que necesitamos mucho en esta zona. Las plazas son limitadas, la inscripción es gratuita, pero hay que hacerlo cuanto antes. El curso arranca el día 24, dos días, 24 y 25. Consistirá principalmente en la formación de aislamiento térmico de fachadas, que aquí en la zona que vivimos, pues debido a la humedad, es muy importante. Es la empresa Weber la que dará esta formación, que viene con el apoyo de materiales de construcción Cabarqués de Ribadeo y que colabora también con el Departamento de Edificación y Obra del CIF Portadagua. Vamos a conocer ahora el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Los cielos con nubes y claros durante todo el día de hoy, nordés moderado por la tarde. Mañana lo mismo, nordés durante todo el día, será moderado por la tarde y nubes y claros. Las temperaturas muy parecidas, ligeramente inferiores. 13 grados de mínima, 17 grados de máxima. Para mañana nos esperan lluvias a la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco está transitable pero con precaución en la zona de siempre, kilómetro 536 al 552 en ambos sentidos. Y recordad también que hay en estos momentos, y todavía continúa, un corte total en la carretera LU-160 en Mondoñedo, en el kilómetro 10 en ambos sentidos, por culpa de que la calzada está en mal estado. Lleva varios días el corte y todavía continúa.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Acuérdate de la llave de oro. Si tienes algo valioso que vender, de plata, de oro o incluso a lo mejor el producto de alguna herencia, ve a hablar con los profesionales. La llave de oro está en Ribadeo y está en Viveiro. Recuerda, solamente profesionales, sitios especializados, que en otros sitios puede que te vayan a intentar engañar. Ellos son de absoluta confianza y llevan muchos años trabajando entre nosotros.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Matilde Maceda Rodríguez, viuda de Ángel Martínez Bravo, Casa San Cristán, Vilausende, falleció en Santalla de Vilausende el día 21 de octubre de 2018 a los 95 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Matilde, Cleofé y Ángel Martínez Maceda, hijos políticos Laureano Rodríguez Redondas y Consuelo Pérez Penedo, nietos José, Mercedes, Eva, Fátima y Gemma, hermanos Ramón, Pepe, Walter, Manolo y Flora, bisnietos, nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio Peña hasta la iglesia parroquial de Santalla de Vilausende, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla ardiente, nuevo tanatorio Peña, sala número 2. El rosario se rezará hoy lunes a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa a sabatina el domingo día 28 de octubre a las 5 de la tarde en Vilausende. Servicios fúnebres, funeraria Peña.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Estamos en directo con todos ustedes ahora seguido por estas sintonías hasta las dos de la tarde. El 88.8 de la FM, donde tenemos siempre la programación más amplia, y el 99.7 si están en la zona de Viveiro, porque se sintoniza mejor. Vamos enseguida a hablar de la mujer rural o de la abuela del campo, o bueno, abuelas campesinas, que son esas celebraciones que han tenido lugar este fin de semana, este domingo, en Valdés y en Vega de O, para visibilizar el trabajo que a veces no se ve, pero que está ahí y que es muy importante y que es básico. Lo vamos a contar, pero después de este alto en el camino para la publicidad.
Este otoño, a Federación de Comercio La Mariña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecimentos asociados. Garda os teus tiques de compra e podrás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sexto dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Lourenza este sábado 27 ás 20:30 no quiosco da Praza do Conde Santo. Merca nos establecimentos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Este domingo ha sido muy importante en el occidente asturiano, en Valdés y también en Vega de O, porque se conmemoraba o se celebraba el Día de la Mujer Rural o el Día de la Abuela Campesina. Así se llamaba en Valdés, el Día de la Abuela Campesina, organizado por la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias. Además de otros representantes y cargos políticos y de Simón Guardado, el alcalde, estaba la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez, que hablaba de la importancia de visibilizar el papel de esa mujer campesina y también señalaba que cuando la última mujer se va de un pueblo es cuando el pueblo echa el cierre. Vamos a escuchar las declaraciones de la consejera.
Durante siglos, la mujer, y particularmente la mujer rural, ha sido invisible. Y sin embargo, su papel es básico, es fundamental para sostener no solamente la actividad agrícola y ganadera, sino la vida de los pueblos. Es conocido que cuando se va la última mujer, el pueblo cierra. y también es conocido que son las mujeres las que están liderando desde hace ya 20, 30 años nuevas actividades en el medio rural y proyectos de modernización y de innovación en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Asturias es una comunidad en la que la mujer en el campo ha tenido siempre mucho protagonismo y lo tiene también. Un dato, la mitad de los titulares de una explotación ganadera en Asturias son mujeres. Las mujeres están liderando el desarrollo rural. Otro dato, hemos puesto en marcha el Ticket Rural, es una iniciativa que solamente hay en Asturias, vinculada a los fondos Líder. Bueno, pues el 60% de los que hemos concedido, los hemos concedido a mujeres, que son autónomas, que quieren instalar un negocio en el medio rural. Y nuestra galardonada de hoy, Melinos, es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, porque ella fue una de las pioneras en incorporar el turismo a una explotación ganadera tradicional. Pero además ella ha sido el revulsivo familiar que ha hecho que en su familia pues tengan en estos momentos una explotación ganadera ejemplar y puntera. Y como hablamos de ganadería, aprovecho para comentar que hemos hecho la solicitud de fondos al Ministerio, al FEGA, para que esta semana los ganaderos de Asturias que cobran la ayuda asociada a la leche puedan cobrar el 50%, el anticipo del 50%, que es lo que está autorizado por la Comisión. 4,1 millones de euros para algo más de 1.000 ganaderías de leche de Asturias. Y además esta semana vamos a solicitar también para poder abonar el 50% de la prima de cebo, de vacuno de carne, y por lo tanto solicitaremos casi 5 millones de euros que se abonarán la siguiente semana.
Ahí quedaban también las noticias que daba la consejera relacionada con el mundo rural, las ayudas para los ganaderos y el follón, el jaleo de fondo, porque era en el seno de esa celebración donde realizaba ese pronunciamiento. Remedios Fernández recogía el premio de la Abuela Campesina del Año junto a dos emprendedoras también. Esto en Valdés. Luego en Vegadeo también se rendió homenaje a la mujer rural en el seno de una celebración que tenía lugar también este domingo, y ahí el homenaje era para Ernestina Fernández y Lourdes Bustelo, que llevan mucho tiempo trabajando para Cáritas. Vamos a escuchar la valoración del alcalde de Vegadeo, César Álvarez, al respecto de esta celebración.
Pues la verdad que todos estos actos son entrañables, el carácter emotivo que entraña el visibilizar el trabajo de las personas, pues también nos fortalece como sociedad. Este tipo de actos, a la hora, en este día, que también, entre comillas, se visibiliza dos personas que, aunque vivan en la zona urbana, por así entrañada, entendida, desde el punto de vista urbanístico, no hay que olvidar que Vegadeo pertenece a la zona rural. Es algo que también llamaba la atención de cara a contemplar y visibilizar dos personas a la zona urbana. Desde el Consejo también se valoraba este aspecto y resaltaba ese trabajo de Ernestina y de Lourdes de cara a todo ese apoyo solidario que se está llevando a cabo, se estuvo y se está y se estará acompañando las necesidades de los vecinos en momentos tan cruciales como los propios de cada familia, mucho más después de pasar esta terrible crisis en la cual pues sí que se necesita más este trabajo y este esfuerzo solidario de las personas que sin pensarlo pues lo dan todo en ayuda de los vecinos.
Sin pensarlo, lo dan todo en ayuda de los vecinos, como Ernestina Fernández y Lourdes Bustelo, con quien vamos a hablar a continuación. Lourdes, ¿cómo te sentiste tú con esa celebración, ese homenaje que tuvo lugar en Vegadeo en la jornada de ayer?
A ver, yo me sentí bien y muy agradecida al pueblo y al ayuntamiento que lo organizó. Bueno, lo agradezco. Yo no soy persona que me guste salir en medios, porque yo trabajo y cuando hago mi trabajo pues no lo hago para que se sepa. Lo hago pues porque es una cosa que a mí me gusta, no es que me guste, solamente es que las necesidades lo demandan muchas veces. Yo, como sabéis, o si no lo digo, soy una voluntaria de Cáritas, llevo 22 años trabajando en este mundo Y bueno, he visto muchas cosas y también las he sufrido, porque cuando uno las ve también las sufre. Y bueno, de esta manera te vas involucrando y sin darte cuenta, pues te vas metiendo hasta las trancas, diríamos. Sí. Y bueno, me sentí, bueno, no bien del todo, pero bien, porque tenía mucha gente, a lo mejor desconoce mucho de lo que se hace, y quizá ayer fue un buen momento para que pues algunas personas se vayan dando cuenta de que no todo el mundo vive bien o medio bien.
Bueno, pues como ayer fue un día para poder poner encima de la mesa el trabajo que realizáis desde Cáritas y para que los demás descubramos que no todo el mundo bien, cuéntanos qué es lo que tú transmitirías a la gente para que siga ayudando, porque es cierto que a lo mejor pensamos, va, aquí no hay necesidades, pero a lo mejor sí que las hay y tú sí que las conoces, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente para que se anime y colabore?
Pues yo le diría a la gente que no solamente vean a la persona desde el perfil que ven por la calle, porque a veces, claro que si vemos nosotras que llevamos muchos años y se va viendo de lejos casi cuando hay algún problema, pero hay que pararse a pensarlo, que mucha gente, por ejemplo, yo no me voy a poner ahora a decir que la gente joven que se vaya a implicar en esto de momento porque no lo necesitan o no vieron todavía las necesidades, pero hay otra gente que van entrando antes de mi edad, que yo ya soy bastante mayor, que, bueno, que se podían fijar un poco, sobre todo en lo que se trabaja o en lo que hacemos los demás, aunque no sepan los casos, pero en vez de criticarlos, implicarse un poco o preguntar discretamente qué problemas hay, qué hacéis vosotras, cómo notáis que hay cosas en las familias. Hay muchas formas de querer implicarse en hacer el bien a los demás, pero eso es muy difícil de transmitir si la gente no se para a escucharte o tampoco te pregunta.
¿Y en qué consiste tu trabajo? Cuéntanos tu día a día en tu labor social, la de Cáritas, digo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque todos pensamos lo de la ropa, pero seguro que habrá más.
No, claro. No es la ropa solo. En la Cáritas llega gente de todas. Llega gente que viene a por ropa, llega gente que trae problemas consigo y que no se atreve a contarlos, y que hablando con ella despacio le puedes ir sondeando alguna cosa y entonces empieza a abrir. Hace poco tuvimos un caso, una persona que venía cada semana y no hablaba, y sabíamos que tenía algo dentro que no lo decía. Entonces un día, bueno, pues me coincidió estar a mi sala y le dije yo, mira, tú habla, no te cortes porque yo soy mayor, yo ya, bueno, me fui dando un poco tal, y entonces empezó a hablar. Era una persona que estaba recibiendo malos tratos por parte de la familia, el marido, incluso hijos. Y no lo decía porque los hijos duelen, y las familias duelen, y no lo decía, pero después en ese momento acabó diciéndolo. Yo me quedé muy cortada porque yo no soy quien le diga a ninguna mujer vete a hablar con la abogada de la mujer para tomar una decisión. No, yo le dije tú vete a hablar con la abogada de la mujer y ella te orientará. ¿Y dónde está? Es que yo no sé dónde está, es que no sé. Una mujer, yo te lo digo y te digo dónde está la abogada de la mujer y tú vas y hablas con ella. Y así fue. Y enfocó la vida de otra manera y gracias a Dios hoy está feliz, viviendo de otra forma. No voy a decir de qué forma vive, pero vive bien. Y bueno, para mí fue una satisfacción sacar a una persona de un calvario que ella no quería contarlo o no encontraba la persona a quien decirlo. Y ese es el problema que tiene que hacer Cáritas en muchos sitios.
Hay que ser un poco psicólogo también, claro.
Claro, y a veces, otras veces, pues igual vas tú a preguntar sin que ellos vengan, a preguntar de alguna manera, o decirle si puedes ayudarle en algo o si quieren que tú les acompañes a tal sitio. Primero te dicen que no, después el día siguiente o dentro de una semana vienen y te dicen, mire, si puedes y tal. Bueno, pues este es el trabajo que se hace, diríamos nosotros, sordo. Después colaboramos mucho con los servicios sociales, que ellos se sirven de nosotras y nosotras de ellos, porque Cáritas siempre va por detrás de servicios sociales. Pero claro, yo entiendo también que servicios sociales no puede con tanta cosa como hay. Entonces, un poco que viene de allí y otro poco que aportamos en Cáritas, bueno, pues así fuimos llevando hasta ahora la mayoría de los casos, en combinación con las dos cosas, servicios sociales y Cáritas.
Lourdes, ¿y tú te sientes satisfecha con tu trabajo? Supongo que es duro porque ves muchas cosas y también tenemos corazón y duele, pero luego, ¿te sientes bien por haber ayudado?
Ay, sí. Para mí, vamos, yo soy la persona más feliz del mundo cuando puedo ayudarle a alguien, aunque me quita el sueño muchas veces, te voy a decir, porque cuando vienen con un caso duro, yo lo llevo cuando voy a la cama, no voy a dormir solamente, no puedo.
Claro.
Es que eso te... Estos años, y ahora salto a otra parte, la inmigración aquí y sobre todo en la zona esta de Vegadeo fue terrible y lo está haciendo. No digo terrible en el mal sentido. Mucha gente que se acerca y que son personas que vienen de otra cultura, de otro país, que llegan, que desconocen todo, y que nosotras, pues, vamos, hemos trabajado mucho buscándoles trabajo, no buscándoles solamente, ellas vienen a pedir ayuda y luego la gente también que necesita de ellos, pues nosotras hacemos como puente. Pues ellas, la inmigrante pide trabajo y la gente que necesita, que tiene un abuelo enfermo o un padre o quien sea, pues también busca quien le ayude y entonces se está colocando, bueno... Pues aquí se colocó ya, me gustaría tener la lista de la gente que se le va buscando trabajo y se va poniendo a trabajar. Para nosotros también es una satisfacción eso.
Bueno, y entonces ayer que tuvisteis ese reconocimiento, Ernestina y tú, ¿cómo sentisteis? ¿Que os hicieron, os dieron, dijeron algunas palabras, algún detallito? ¿Cómo fue el evento?
No, muy bien, nos dieron un detallito y nos lo reconocieron, quedamos muy agradecidas. Y bueno, fue un acto cortito, pero muy concreto. Y la gente, pues yo creo que se abrió un poco lo que antes decía, que gracias quizá a eso mucha gente se enteró de cosas que no sabía. Que sí, que ya está ahí bien. Bueno. Nada, todo fue bueno y todo fue muy bien.
Pues enhorabuena por la parte que nos toca para darte a ti y también a Ernestina. Esperamos que sigáis con vuestra labor y también deseamos que haya más manos que os ayuden, que seguro que lo que os falta es gente que arrime el hombro.
Yo desde aquí lo pido y que lo publiquéis también, porque se necesita mucho, que no vale decir todo el mundo está bien, no. Hay muchas cosas, no solamente de pan vive el hombre. Y aquí también en Cáritas pasa eso, no es solamente dar pan, hay que dar también otras cosas que se dan escuchando, ayudando y haciendo muchas cosas que son secretas, pero que hay que hacerlas.
Con cariño y comprensión, sí señor.
Sí, eso sí.
Lourdes, una de las homenajeadas en el Día de la Mujer Rural en Vegadeo, en la jornada de ayer, junto a Ernestina Fernández. Gracias por vuestro trabajo, que es importantísimo, y esperamos que tengáis suerte en el camino que tenéis por delante y mucha más ayuda, ¿vale?
Muchas gracias.
Volta Ópera a Burela. A Consellería de Cultura programa o 2 de novembro un novo éxito, Madama Butterfly, do compositor Giacomo Puccini. Un espectáculo único na Mariña. Máis de 80 artistas, solistas internacionais, orquestra, técnicos e coros da Ópera Nacional de Moldova. Merca tú entrada en ataquilla.com dende 15 euros. O venres 2 de novembro, ás 8:30 no Auditorio de Burela, tes unha cita anual coa ópera Madama Butterfly.
Restaurantes hay muchos.
Como restaurante bar con Xeito, ninguno.
Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros.
Y si no te apetece cocinar, llama y te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar.
Disponemos de amplio aparcamiento.
Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito.
Estamos en calle Oporto 7, en Burela.
Teléfono de reservas e información 982 58 14 39.
Acércate a conocernos.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Vega de Ó. Después de hablar con Lourdes, también vamos a ver esas actuaciones que llevan a cabo desde el equipo de gobierno y que consisten en el cambio de las luminarias. De hecho, con una inversión importante de 500.000 euros van a cambiar 700 puntos de luz. Esto nos lo cuenta el alcalde veigueño, César Álvarez.
Ahora estamos a punto de que se nos entrega el proyecto del cambio de iluminación de las luminarias de ALEF, una subvención que viene por parte de fondos europeos, gestionado por el Ministerio y la IDAE, con un 20% que forma parte del compromiso que tiene el Ayuntamiento a la hora de llevar a cabo esta obra. El proyecto consta de cambiar las luminarias en la zona urbana, algo que en el presupuesto del año que viene contemplábamos la capacidad que tenía este ayuntamiento de poder acceder a esta subvención, ya que sí que sabemos y somos conscientes de la necesidad que hay también en la zona urbana, en la zona rural, pero por las dificultades económicas, el poder acceder a ellas, pues tuvimos que repartir los dos proyectos, cuyo proyecto pues también se está empezando a preparar para ser presentado en la siguiente convocatoria, en 2019. Este proyecto, que está a punto de ser entregado, es para cambiar las luminarias en la zona de Miou, Piantón y Vegadeo, y consta de casi 700 puntos de lumínicos, de los cuales pues también, además del ahorro a la hora de contemplarlo, como el gasto que tenemos de alumbrado público, pues también tenemos que contabilizar el ahorro que vamos a tener con el tema del mantenimiento y conservación de las luminarias actuales. Y eso pues va a repercutir en lo que es en las arcas municipales, pudiendo acceder a otros tipos de inversión. La subvención es un 80% del total. Estamos hablando de una inversión de 500.000 euros, pasa un poco, de los cuales pues nosotros el compromiso eran 82.000, que restándolos pues la inversión viene a unos 435.000.
Ahí quedan las declaraciones de César Álvarez. Con esa inversión importante van a cambiar esos 700 puntos de luz en Vega de Ó, en la zona urbana. Miou, Piantón y Vega de Ó. Cambiamos de concejo para hablar, bueno, del occidente y también de la zona del Esba, del Navia. ¿Por qué? Por una crítica que lanzan las asociaciones ecologistas en esta jornada de hoy. Afirman que el gobierno de Asturias un año más ha autorizado la matanza de al menos 240 cormoranes. Esto a petición de los pescadores y en las diferentes cuencas asturianas, por ejemplo 130, la del Nalón o afluentes, y luego en la zona del occidente serían 5 cormoranes para la cuenca del Esba y 5 para la cuenca del Navia. Hay varias asociaciones que han firmado un manifiesto en el que afirman que esto es un disparate más de la política ambiental del gobierno asturiano y que lo que hacen es ceder a las peticiones de los pescadores. Fructuoso Pontigo es el presidente de la asociación de la Coordinadora Ecologista Asturiana.
Un año más el gobierno de Asturias ha autorizado la matanza de 240 cormoranes en los ríos asturianos, concretamente pues, en el río Navia y el Esba, los que están más al occidente. Bueno, una prueba más de que solamente matan todo lo que se mueva, bien sean pájaros, bien sean mamíferos, porque alguien resulta que se queja, que es un caso sorprendente. El tema del cormorán no les pasaría llamativo que se esté matando una especie, porque hay colectivos de los pescadores que creen que si les estén comiendo los peces, como si los peces fueran de los peces de los ríos fueran de los pescadores. Pero bueno, digamos, es lo absurdo de esta situación. Se está matando todos los años un ave para contentar a un colectivo, a los pescadores de ríos, sin haber ningún fundamento ni científico ni real de que eso sirva para algo, porque lo que está claro es que cada vez hay menos peces en los ríos y posiblemente los problemas de los ríos sean otros y no los cormoranes.
Según explica Fructuoso Pontigo, los que se encargan de abatir esos cormoranes son los guardas de los guardas forestales del Principado.
Los guardas del Principado son los que tienen licencia de caza y quieren, se ponen a disparar cormoranes, lo mismo que guardas que pues abaten lobos o otras especies, ¿no? Lo que se llaman controles de población. Pero sorprendente es que la propia normativa europea que prevé esos controles siempre tiene que estar justificados con datos de evolución de la especie. Y cuanto menos sorprendente que una especie que en Asturias va a menos, a pesar de que se sigue matando todos los años, se autoriza el mismo año, el mismo número, sin tener ningún fundamento. ¿Y por qué 5 en el río Navia y 5 en el Esba y no 10 o 1 o ninguno? O sea, ¿dónde están los estudios que avalan esas cantidades? ¿O es que lo hacen para contentar a los pescadores de esos ríos?
Hay que dar la crítica de Fructuoso Pontigo como responsable de la Coordinadora Ecologista Asturiana, pero este manifiesto lo firman otros colectivos, como por ejemplo el Colectivo Ecologista de Avilés, Observatorio de Justicia y Defensa Animal, la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, Grupo de Ornitología Mabea o Asociación Biodevas, además de muchas otras. Seguimos adelante hablando también de ecología y limpieza, porque ADEGA, la Asociación Ecologista, ha recogido 120 kilos de basura en la playa de Arealonga, en Barreiros, en lo que ha sido la séptima limpieza simultánea de arenales. Fue este pasado sábado, ADEGA celebró con éxito esa séptima limpieza simultánea de playas. Es una actividad de voluntariado ambiental, consiste efectivamente en limpiar la playa de forma colectiva y de paso reivindicativa. De paso, pues quitan los residuos presentes en los arenales y hacen una llamada de atención sobre la problemática de la basura marina. Un año más, la delegación de ADEGA en La Mariña se sumó a esta iniciativa encargándose de la recogida manual de basura en la playa de Arealonga, en el concello de Barreiros. Han contado también con la colaboración del colectivo cultural Oyomao. 120 kilos de basura que recogieron de ahí. Un pequeño alto en el camino y hablamos de deportes.
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Tenda de toda vida.
La actualidad deportiva nos la trae Miguel Fuente.
Y hablamos de fútbol sala en primer lugar, ya que el espectador Rubén Burela lidera la primera división de fútbol sala femenino y la segunda en masculino después de los resultados de este fin de semana. El equipo femenino, que finalizó con un 6-0 ante el colista Guadalcacín, y el masculino, que vencía en la cancha del Betis por 3-5. Un partido igualado, el que se ha disputado en tierras sevillanas, pero que al final los de Juanma Marrubi han conseguido anotar más goles y regresar con los tres puntos y pelear en esa zona alta de la tabla en la clasificación, pensando ya en lo que va a ser mañana, porque mañana hay que aparcar la liga y hablar de Copa, porque viene un primera a Vista Alegre. Será a partir de las 9 de la noche cuando jueguen contra el Magna Navarra, el equipo navarro al que no le han ganado en anteriores compromisos, de ahí que quieran romper las estadísticas y quieran sumar una victoria mañana para seguir adelante en la Copa. Como saben, es el torneo del CAO, así que por lo tanto el que gane el partido de mañana continúa adelante en la Copa. Por lo que se refiere, decíamos, el equipo femenino sumó esa victoria, 6-0 frente al Guadalcacín y frente al colista. Era primero frente al colista, pero de todas formas la primera parte ha estado más igualada. Se fueron al descanso las mariñanas con el 2-0 en el Luminoso, pero en dos goles en jugadas totalmente aisladas. Derrota en esta jornada del Xove Fútbol Sala a domicilio del Valladolid. No era fácil la salida y al final los de Javier Pardillo regresaron de vacío. Victoria del Playas de Barreiros frente a al que llegaba como líder de la categoría, el Pazos de Borben, en un partido que estuvo muy entretenido durante los 40 minutos. Y segunda derrota del Club Baloncesto Viveiro, y buen comienzo de temporada para el Celta CC Afoz, con una victoria a domicilio. El Baloncesto Viveiro, que lleva dos jornadas disputadas, lleva dos derrotas. Ya lo decía en días pasados su entrenador Armando Otero, que el comienzo de liga iba a ser muy complicado, y está siendo así. El Celta, por su parte, en segunda división, sacó esa victoria a domicilio para inicio de competición, una competición que quieren seguir peleando arriba, quieren seguir buscando ascenso a la superior categoría. El mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro, que debutaba en liga en su cancha y lo ha hecho con una victoria frente al Porriño. Eso sí, una victoria con muchos goles, 31-27 al final del compromiso. Y en cuanto al mundo del fútbol, apuntamos que victoria del Ribadeo FC a domicilio del Puebla por la mínima, un solitario y tanto al borde del descanso del partido, que incluso marcaban los del Puebla en su propia portería, daba tres puntos al equipo ribadense, que le permiten seguir peleando en la zona alta de la tabla, y al igual que el Viveiro, que conseguía en casa en Cantarrana ganar al Sofán y también seguir peleando ahí, al igual que el Ribadeo. Por su parte, los focenses arrancaron un empate a unos a domicilio del Orden, resultado que le viene también muy bien al equipo focense. Eso sí, en esta preferente, en esta temporada, hay dos equipos como Aspuntes y La Serriana que se están mostrando intratables. Y el Big One Ribadeo Rugby mantiene el liderato de su 14 tras la victoria ante el Crack Coruña. Fue importante la victoria del equipo ribadense en su casa frente al líder de la pasada edición, el Crack Coruña, que le mantiene arriba empatado a puntos con el Rugby Ferrol, próximo rival del equipo ribadense, en un duelo que se va a decidir quién va a terminar primero y segundo en esta primera vuelta, algo que ambos equipos han logrado al contar también sus partidos por victorias hasta la fecha. El duelo tendrá lugar en La Malata el próximo día 3 de noviembre.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Estás escuchando Costa Viva.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org. Llegará. Las vacaciones ya quedan atrás y empiezan las tareas del cole y nuestra rutina de trabajo. Nuestros ojos están expuestos demasiadas horas a ordenadores y tablets, y para cuidar nuestra salud visual es importante usar lentes apropiadas. En Óptica Rego disponemos de las lentes bloqueadoras de luz azul más efectivas del mercado, Blue Safe System, aprobadas por la FDA. Ven a Óptica Rego y exige tu certificado de garantía de Blue Safe System, para así garantizar que tus ojos están perfectamente protegidos. Además, benefíciate este mes de tu segunda gafa gratis y tus lentillas gratis en periodo promocional. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro.
Seguimos adelante hablando de obras en A Ponte Nova, de mejoras. Un centenar de vecinos de Conforto se va a beneficiar del arreglo de la carretera provincial 4805, un arreglo que financia la Diputación de Lugo. Darío Campos, alcalde de A Ponte Nova, pero también presidente de la Diputación, y Fernández Queipo, el vicepresidente, han supervisado esta mañana las obras de mejora de este firme, que han contado con una aportación de 106.000 euros. Escuchamos a Darío Campos, al alcalde.
Vimos de ver o arremate do arranxo da carretera Lugo P4805 que discurre polo concello da Ponte Nova. Acabamos de poñerlle pois aglomerado en quente, renovación de sinalización horizontal e vertical nun treito de 3,2 km, co que queda rematada pois esta estrada xa de forma definitiva, non? Co que pretendemos con isto pois é mellorar as vías de acceso a estes núcleos poboacionais que afectan a máis de 100 veciños, e tamén queremos pois, como facemos noutros concellos, mellorar a calidade de vida pois a estes veciños.
Pues ahí tenemos mejora de la calidad de vida para los vecinos de Conforto con esos arreglos que han consistido, consistido, perdón, en la limpieza de cunetas, rehabilitación del firme con aglomerado en caliente, renovación de la señalización horizontal y vertical, y lo han llevado a cabo en un tramo de 3 kilómetros 200 metros. Por lo tanto, se benefician 100 personas que viven en esa zona, en la zona de confort. Más de obras en Ribadeo. Fernando Suárez nos habla de las de mejora en accesos a diferentes núcleos de población, de parroquias, de la costa y también del interior. De hecho, estos días están actuando en Piñeira y en la Devesa.
En estos días, aproveitando este bon tempo que temos, seguimos traballando desde o goberno municipal de Ribadeo, neste caso con estas obras de mellora que anunciamos un tempo atrás, de aglomerado nos accesos a núcleos de diferentes parroquias, tanto parroquias da costa como parroquias do interior. Neste caso, nestes días, estamos traballando en Piñeira, na parroquia de Piñeira, concretamente na igrexa, no barrio da igrexa, no das Cruces, onde se está aglomerando con aglomerado asfáltico, que como queda ben esta solución con unha continuidade durante moitos anos e dunha estabilidade do firme que o fai moi, moi duradeiro. E tamén estamos traballando na parroquia da Devesa, concretamente nos barrios do Barrio Novo, na Rochela e máis en Cinxe. Todo isto continuaremos, estamos continuando con outros lugares, con outras parroquias, tendo en conta que isto forma parte dun gran plan municipal de fondos propios, totalmente de fondos propios, pero que está sendo acompañado por outros programas, neste caso con apoio tamén da Diputación, do Plan Único, e que nestes días estamos en período de estudio de ofertas e adxudicación, pois para facer tamén nas vindeiras semanas.
Pues ahí tenemos esas actuaciones que están llevando a cabo en Ribadeo. Más actuaciones, la de la mejora de los vestuarios en la Casa de las Algas, que es la sede del Club de Remo de Ribadeo. 50.000 euros que pone el Ayuntamiento ribadense para ponerles unas duchas con agua caliente que no las tenían. Y la verdad es que pasaban unos apuros importantes a la hora de darse un remojón después de haber estado remojados, por ejemplo, en la ría tras hacer el piragüismo, el remo. Escuchamos al responsable del club, que también ha señalado que bueno, que parece poco, pero que para ellos es muy importante contar con el agua caliente. Miguel Balsa.
Una obra muy esperada por nosotros, por el club, que sin duda da un paso muy grande de cara a tener unas instalaciones dignas para practicar este deporte, donde es muy frecuente mollarse, pasar frío, que volquen críos na auga en inverno. Entonces, poder darse una ducha después de entrenar o después de volcar, todo eso, pues para nosotros es muy importante, de cara además a que el club pueda crecer en todos los sentidos, porque parece que no, pero unos vestuarios fan moito nun club deste tipo de deporte, vamos, non é como coller, marcharte pa casa, non, é moi, moi, moi importante.
Pues ahí estaban las declaraciones del presidente del club de remo. Van a tener en tres meses aproximadamente, que es el plazo que se le da a las obras, esos vestuarios acondicionados, 50.000 euros de fondos municipales. Costó un poquito ponerse a trabajar, porque entre los proyectos y los trámites se fueron a casi 2 años y medio, según destacaba también el concejal de deportes, pero ya comenzaban las obras el pasado martes. 42 minutos pasan de la una, un pequeño alto en el camino y hablamos también del mundo del mar.
¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámica, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes. Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones. Ese almacén se llama Outlet Río Pinto. Outlet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Outlet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Outlet Río Pinto, polígono industrial de Jarrío Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004.
Me sorprendo incluso a mí.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Gautono e caen as follas de Gautono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros de Foz, a tenda de toda a vida.
La Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao les ofrece las noticias del mar.
Vamos con algunas de las últimas noticias que nos da el sector pesquero. La Xunta de Galicia mejora el funcionamiento de la herramienta web Perceguru para que los percebeiros puedan faenar con la máxima seguridad. Es una actualización que responde a una demanda generalizada del sector pesquero, planteada a través de la Cofradía de Pescadores, en este caso de Camariñas. La directora general de Desarrollo Pesquero, Susana Rodríguez, trasladó que esto constituye un ejemplo de la importancia y de la necesidad de escuchar al sector y solventar sus necesidades, un aspecto que conjuga con la premisa de la Xunta de conseguir esa cogobernanza de la actividad marítimo-pesquera entre la Administración y el sector de los científicos. Así que mejorado el Perceguru. Y el Parlamento, recordamos, en estos últimos días ha pedido estudios que acrediten el buen estado del stock del bonito del norte. El Parlamento gallego lo ha pedido a la Xunta de Galicia, que se dirija al Gobierno central para realizar unos estudios que conduzcan a acreditar que de verdad está en buen estado ese bonito del norte. El objetivo es que esto lleve un aumento de TAC asignado a esta especie en el Atlántico Norte. La iniciativa aprobada en la Comisión de Pesca el pasado jueves, partida del Partido Popular de Galicia, contaba con 9 votos a favor y 3 abstenciones. Y el texto reclama también la negociación y adopción de medidas de gestión que permitan poder extender la duración de la campaña y, de paso, la rentabilidad económica de la campaña del bonito. Un par de apuntes más. Por una parte, la Xunta destina 140.000 euros a difundir el papel de más de 100 mujeres del mar a través de un proyecto que se llama Candieira. Es una red de apoyo y promoción a las profesionales de este sector en Galicia. Así lo ha destacado este fin de semana la conselleira de Mar, Rosa Quintana. Ha explicado que la Xunta realiza esta aportación en el marco de las ayudas a los grupos de acción local del sector pesquero, de los GALP. Y luego destacar que el personal de Laborados del Mar protesta ante las oficinas de Conxemar en la primera jornada de huelga, que es esta jornada de hoy. En este caso, en Vigo, en lo que es la primera jornada de huelga en demanda de un convenio digno que ponga fin a los históricos bajos salarios y también a la precariedad. Los responsables del personal de los elaborados del mar. 14 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de otros temas que también marcan la actualidad en este día de hoy.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sexto dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Lourenza este sábado 27 ás 20:30 no quiosco da Praza do Conde Santo. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Otros temas importantes como el coste de la tarifa de la luz. El Bloque Nacionalista Gallego ha iniciado una campaña en la Mariña contra la escandalosa subida de ese recibo de la luz. La diputada Olaya Rodil estuvo en Mondoñedo apoyando al Bloque Comarcal en el seno de la San Lucas y pidiendo firmas. Se están recogiendo esas firmas para presentar posteriormente ante la Administración y reclamar una tarifa propia. Escuchamos a Narmida, responsable comarcal del Bloque.
Pues desde OVNEDA, bueno, vamos a desenvolver una campaña en este caso de recollida de asinaturas, sobre todo en este momento en concreto, pues por las condiciones que se están dando a todos os niveis en canto ao recibo da luz, ¿no? As familias estamos vendo como cada vez se incrementa máis o recibo da luz e ademais como houve unha modificación legislativa que nos vai obrigar as galegas e os galegos polo feito de producir en Galiza enerxía eléctrica a pagar máis no recibo da luz, ¿no? Polo tanto, parecenos absolutamente injusto e desproporcionado que riba deste estar asumindo as consecuencias medioambientais e ecolóxicas que ten ser eses productores, estar co país cheo de encoros, de eólicos, etcétera, que por riba teñamos que pagar a luz máis cara de todo o Estado, non? Entón, o que estamos lanzando unha campaña para dirixir tanto á Consellería como ao propio Ministerio que non se produza ese recibo da luz, porque en Galicia temos dereito a ter unha tarifa eléctrica propia, precisamente por iso, porque somos excedentarios, producimos máis enerxía da que consumimos, e non ten sentido que esteñamos asumindo un coste, unha penalización por iso, non? A verdade é que a acollida da campaña está sendo moi boa, porque ademais é algo que nos afecta tanto ás persoas particulares como ás empresas, que en moitos casos xa non só falamos de grandes consumidoras, como pode ser pois a propia Alcoa, que está estes días tamén en prensa, sino tamén os portos ou calquera outra empresa, sino mesmo os empresarios autónomos, calquera comercio que está vendo como cada vez a factura da luz é máis importante e custa máis gañar para ela.
E en referencia tamén a Alcoa, desde el Bloque Nacionalista Gallego insisten nuevamente en una vieja demanda, en una vieja reivindicación, es la apertura del dique norte de Alcoa para el tráfico comercial, para que revierta en nuestra zona también la riqueza que se pueda dar con ese tráfico. 11 minutos para las 2 de la tarde.
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o fas perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Tenda de toda a vida.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Hablamos también en este día de hoy con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, de novedades de su concello. ¿Qué tal, Alfonso? Boa tarde.
Hola, moi boas tardes, Juana.
Teñen vostedes aberto o prazo para solicitar esas axudas para o material para os nenos, bueno, as familias do CEI Península da Paz.
Sí, é certo. Ademais, facémoslo e temos que facelo desta maneira, porque únicamente para un dos colexios de infantil e primaria do noso concello. E outro colexio, que é o colexio de Cervo, queda para máis tarde, máis que nada porque cada un do profesorado, cada unha das direccións do centro, pois teñen unha forma de proceder distinta a hora de decidir aos padres cales son os libros que queren para os seus nenos. Pero nosotros o que ahora mismo abrimos pois é o plazo para un dos nosos colexios, en este caso para o alumnado do CEIP Península da Paz. O que queremos tamén é cubrir ese espacio da educación en donde non hai ninguna axuda pública para os seus nenos, ben se para material escolar, para libros, que non hai ninguna axuda pública, como decía, de ninguna outra administración. Por iso nós desde o Concello de Cervo levamos anos pois buscando a forma e programando estas axudas, esta línea de axudas que estamos pois en este caso a dar a todos os padres que si nos lo soliciten, unhas axudas que, bueno, pois que en este caso pois están abertas e que teñen de prazo estas familias do Colexio de San Ciprián hasta o 13 de novembro pois para solicitalas. Decir que estas partidas pois son nosotros máis ou menos concebimos unha axuda para cada familia, para cada neno en torno a 130 euros. Esa cantidade tamén é unha cantidade que durante estes anos fomos máis ou menos mirando e precisando cales son os gastos máximos que adoitan ter os nenos que están a estudiar en este nivel educativo de infantil. Por lo tanto, bueno, pues esta axuda máxima, repito, que temos e que vamos a dar a cada unha dos nenos, pero en todo caso que axuda que cubriría a totalidade dos gastos de libros e de material escolar. Queremos fundamentar, axudar non solamente aos centros educativos, non solamente tamén ás AMPAs, sino tamén para as familias. En este caso, pois, temos esta línea de axudas aberta, repito, desde xa fai anos, e que, en certa maneira, pois tamén pois esa gota, ese grano máis que desde o Concello de Cervo, que desde a administración máis cercana aos veciños, como é a administración local, pois queremos tamén botar esa mão para a educación, en este caso para as nosas familias.
Tamén lle botan unha man a Sociedade Deportiva Candelaria, non?
Sí, eu creo que falar de deporte tamén é algo que tamén é usual en nós e que polo menos nosotros desde o Concello de Cervo, desde o Goberno de Cervo, estamos continuamente pois falando del e traballando nel e buscando a forma de facerlle máis fácil, en este caso, as asociacións
deportivas, pois que podan levar adiante ese traballo que fan as directivas, un traballo altruista, que hai que dicilo, hai que repetilo, que moitas veces todos pensamos que a xente que está nos clubes deportivos que é xente que, pois, que teñen un sueldo ou algún tipo de asignación, todo o contrario, é xente que está a dedicar parte do seu tempo para, bueno, neste caso, para que levar adiante unha actividade deportiva e da que podamos disfrutar e beneficiarnos toda a sociedade, pois en este caso, por nosotros, a Sociedade Deportiva Candelaria, a quen hai que reconocer o traballo fabuloso que están a facer a súa directiva desde fai moitos anos para manter deporte nunha das nosas parroquias rurales, en este caso en Rúa, e para manter deporte e manter unhas instalacións como están a manter, pois tamén en moi bon estado. Eu creo que iso é tamén un favor que están a facer a parroquia de Rúa, aos seus veciños, e que, ao fin e ao cabo, que non todos os domingos, pero domingo sí e domingo no, pois todos os veciños pois podan disfrutar, pois bueno, de unha xornada deportiva a quen lle guste, ou unha xornada social, como queramos chamarlle, non? Pero ao fin e ao cabo encher de vida pois esta parroquia de Rúa. E en este caso pois nos axuda que lle demos tamén unha axuda puntual, en este caso pois para levar adiante traballos de cuidado e de mantemento das instalacións, e en este caso pois ten unha máquina de pintado do césped, porque bueno, ao fin e ao cabo tamén agora tamén polas normativas deportivas que hoxe en día hai, tamén non se pode pintar como se pintaba antes con cal, ten que ser con outro tipo de pintura. Pois bueno, nós outros botamos esa mão, en este caso a Sociedade Deportiva Candelaria, como fai semanas atrás falábamos da Sociedade Deportiva Cervos Agadelos, para, bueno, pues para que estas directivas e todos os xogadores integrantes das plantillas destes equipos pues sigan a disfrutar do deporte e que tamén podamos disfrutar os máis.
Pois a disfrutar, xa que falou vostede de Rúa, que teñen este sábado por ali?
Pois hai algo ten que ver, Juana, ¿sabes?
Sempre, non?
O Cervo, se non é un día e o outro, se non nos dous días, sempre temos actividade. E en este caso, pois, pues, tamén a unha asociación de Rúa, pois en este caso da Asociación de Veciños de Rúa, pois van a realizar a Festa da Esfollada. Unha Festa da Esfollada que é o segundo ano que se realiza e que vai ser a partir das 4 da tarde, en donde nos invitan a todos os veciños, a todos que nos esteñan escoitando, pois a ver unha dos traballos que nas aldeas se levan facendo antes con moitísima máis asiduidade, moitísimo máis que vamos decir que hoxendía, pero como era pues esfollar o maíz, esfollar o millo. Eu creo que tamén é algo importante para ver e para recordar aqueles que nos acordamos deso e para que vexan pois os novos que nunca non puderon ver unha desas actividades que se facía en todas as casas ou en casi todas as casas da aldea. Bueno, pues aparte, a partir de desfollar o millo, a partir das 4 da tarde, pues bueno, tamén nos invitan pues a cenar, donde pues habrá de todo, pues nos dicen que empanada, que vai haber callos. Bueno, eu creo que tamén poñen a nosa disposición pues todo un día de actividades, tamén para, bueno, pues tamén para divertirnos, porque tamén vai haber verbena para o final, e bueno, eu creo que tamén é algo que tamén hai que agradecerlles a toda esta asociación, a todos os integrantes da Asociación de Veciños de Cervo, unha, por recordarnos unha das tradicións agrícolas máis usuales da nosa terra, e outra, por facer desa tradición un motivo festivo, un motivo de, ao fin e ao cabo, de socialización, de que nos xuntemos todos, de que eles se xunten e fagan festa a través dunha, bueno, pues dun traballo tan noso, tan, digamos, tan reconocido por moitos de nós e tan típico da nosa terra.
Tan típico da terra esfollada esta fin de semana en Rúa. E falenos tamén de outra cousa que parece que pronto vai ser típica, que é o tema do reciclase da compostaxe, ¿no? Porque é o tempo de pedir aos composteiros.
Sí, eu creo que é algo que cada vez xa nos van a obligar, ¿eh? Xa nos vai a obligar a distinta normativa comunitaria, nacional, vai nos obligar a que hai que compostar, hai que reciclar todo canto se poda reciclar, e en este caso falamos de reciclar a materia orgánica a través da compostaxe. Pero non se cervo xa levamos anos, cando levamos desde o ano 2010 con este programa de levar o compostaxe a todas as familias, a todos os fogares do noso concello. E para iso, bueno, pues temos aberta continuamente pues este programa para que os distintos veciños se apunten a él. Nosotros desde o Concello de Cervo lles dispoñemos, pues en este caso, dun composteiro. Tamén lle damos formación a hora de ver, de que vexan eles como se elabora o compost, e tamén facemos un seguimento de si realmente se están a facer os traballos ben e si se están usando pues adecuadamente pues este material que se dá gratuitamente desde o Concello de Cervo. Consideramos fundamental, como antes era algo que unha aposta de nosa, unha aposta para que realmente as familias pois foran pouco a pouco facendo tamén o que facíamos de toda a vida, que antes tamén nas nosas aldeas aproveitábamos todos e facíamos compostaxe dun xeito ou doutro, non? Pois ás veces botando o que sobraba pois as galiñas ou incluso aos propios porcos, aos cochos, pero bueno, eu creo que eso tamén é outra tradición que xa non existe hoxendía, pero o que si existe é a intentar concienciar a todas as personas, sensibilizar a todos os veciños de que hai que compostar e de que hai que facer tamén ese reciclaxe de materia orgánica, porque ademais así non lo van a obligar.
Pois hai que facelo sí o sí. Alcalde de Cervo, Alfonso Villares, gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Y hasta aquí llega el Costa Viva de hoy, pero dentro de un ratito seguimos con más noticias a las 2.